Les damos la bienvenida a esta reunión general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soy la hermana Julie B. Peck, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y esta noche me acompañan mis consejeras Silvia H. Allred y Barbara Thompson. Esta reunión se transmite en 78 idiomas a mujeres que viven en más de 175 países, naciones y territorios diferentes. En calidad de presidencia, el año pasado nos hemos reunido personalmente con hermanas en Centroamérica, Sudamérica, los Estados Unidos y las Islas del Pacífico Sur. Es un honor y un placer tener la presencia esta noche del presidente Tomás S. Monson, del presidente Iron y el presidente Uchtdorf de la primera presidencia. Esta tarde también el Elder Nelson y Neil L. Anderson del Quórum de los 12 y el Elder Bruce C. Hafen de los 70, quienes son nuestros asesores, están aquí. Así también la presidencia de las mujeres jóvenes y de la primaria y miembros de la mesa directiva de la Sociedad de Socorro. La música estará a cargo de un coro de hermanas de las estacas de West Point, Clearfield, Clinton, Sunset y Syracuse, Utah, bajo la dirección de Kathy Jolly, y la organista será la hermana Bunny Goodliff. El coro y la congregación cantarán juntas el himno Tengo gozo en mi alma hoy. Y la hermana Martin Johnson, de la mesa directiva de la mesa general, ofrecerá la primera oración.
Sound. Amado Padre Celestial, estamos agradecidas por estar reunidas aquí como hijas tuyas en todo el mundo. Estamos agradecidas de estar aquí reunidas con nuestro profeta, tu profeta, este hombre a quien nos has dado para guiarnos en estos últimos días. Estamos tan agradecidas por el sacerdocio que nos has dado y que has dado a aquellos hombres que lo poseen con tanto honor y ejercen sus ordenanzas para nuestro beneficio. Estamos agradecidas por los convenios que nos has dado, que nos unen a ti y nos indican el camino de regreso a tu lado. Juntas oramos con humildad y suplicantes para recibir de tu consejo esta noche, que nuestras mentes sean abiertas para tomar la determinación de hacer las cosas que cada una veamos que necesitemos hacer para que el cielo se acerque más a la tierra y podamos acercarnos más a ti, para que este mundo esté preparado para recibir la luz y el conocimiento que tienes para nosotros. Estamos agradecidas de ser hijas tuyas, agradecidas de estar aquí reunidas. Y te ofrecemos nuestro corazón y queremos hacer tu voluntad. Gracias por las libertades que nos permiten reunirnos de esta forma y rogamos que estas libertades sean preservadas en todo el mundo, que podamos elegir el hacer convenios contigo y cumplir con esos convenios y escoger elevar a otros y llevarlos a tu presencia. Te damos gracias, Padre, por el derramamiento de tu Espíritu que tendremos esta noche. Que tengamos oídos para escuchar y corazones que sientan y que nuestro ser sea conmovido para vivir un poco más cerca de ti. Pedimos una bendición para los que nos dirigirán la palabra y los que cantarán. Ellos se han preparado, han recibido revelación y te han buscado con humildad. Rogamos que recibamos tu mensaje con un corazón humilde. Ofrecemos esta oración a ti, dándote gracias por lo que tenemos, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Sister Johnson.
Gracias, hermana Johnson. El presidente Monson me ha pedido que yo les dirija la palabra en primer lugar. Al terminar mis palabras, el coro entonará Sirvamos Unidas. La hermana Silvia H. Allred, primera consejera en la presidencia general, previamente grabó su discurso en español y después la seguirá la hermana Thompson, segunda consejera de la presidencia general. Al terminar, la hermana Thompson, el coro y la congregación cantarán el himno Que firme cimientos. ¡Qué bella congregación de mujeres de la Sociedad de Socorro! Desde nuestra última reunión, he tenido la bendición de visitar a muchas de ustedes. Gracias por sus vidas fieles y su servicio dedicado. En reuniones recientes de la Sociedad de Socorro, hemos aprendido sobre la manera firme e inquebrantable que las mujeres santos de los últimos días conocen el propósito de la sociedad. Esta tarde deseo ampliar nuestro testimonio y entendimiento de la Sociedad de Socorro como una obra que se basa en la fe. Hablaré del propósito de esta obra y de la forma en que debemos realizarla. Sabemos que el propósito de la sociedad, según lo estableció el Señor, es preparar a las mujeres para las bendiciones de la vida eterna, para que les ayude a aumentar su fe y rectitudes personales, fortalecer a su familia y sus hogares y servir al Señor y a sus hijos. La historia, el propósito y la obra de la Sociedad de Socorro son únicas entre todas las organizaciones femeninas. En 1942, en el centenario de la sociedad, la primera presidencia dijo: ninguna otra organización de mujeres en toda la tierra ha tenido semejante origen. Los miembros de la Sociedad de Socorro no deben permitir que ningún interés hostil ni competitivo le reste valor a los deberes y a las obligaciones, a los privilegios y a los honores, a las oportunidades y a los logros de pertenecer a esta gran sociedad. Fin de la cita. Si el hecho de pertenecer a la Sociedad de Socorro es de tanta importancia, tenemos que saber qué es lo que nos distingue de cualquier otro grupo u organización. Todo lo que hacemos en la sociedad es importante, porque nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo visitaron a José Smith, y por medio de él se restauró en la tierra la plenitud del Evangelio de Jesucristo. La Sociedad de Socorro era parte de esa restauración. El profeta José Smith definió el propósito de la sociedad e instruyó a las hermanas en dicho propósito, así como enseñó a los líderes del sacerdocio en Kirtland y Nauvoo. A nuestra organización la siguen guiando profetas, videntes y reveladores. La sociedad es singular porque fue organizada según el modelo del sacerdocio y funcionamos a nivel lugar, a nivel general y bajo la dirección de los líderes del sacerdocio. Trabajamos con los líderes, quienes poseen las llaves que les dan la autoridad para presidir en el nombre del Señor. Funcionamos a la manera del sacerdocio. Significa que buscamos, recibimos y actuamos de acuerdo con la revelación. Tomamos decisiones en consejos y nos ocupamos del cuidado de personas una por una. Nuestro propósito, de acuerdo con el sacerdocio, es prepararnos para las bendiciones de la vida eterna al hacer convenios y guardarlos. Por lo tanto, al igual que nuestros hermanos, nuestra obra es una de salvación, servicio y de llegar a ser un pueblo santo. El presidente Boyd K. Packer ha enseñado: la Sociedad de Socorro cuenta con una responsabilidad sumamente amplia. El asistir a la reunión del domingo es solo una parte pequeña de su deber. Algunas no han entendido este principio y han hecho a un lado mucho de lo que la sociedad ha significado: la hermandad, la caridad y otras partes prácticas de la organización. Él lo explica de esta manera. Dice: según nos dijo el profeta José, la sociedad está organizada conforme al modelo del sacerdocio. Cuando un hombre posee el sacerdocio, requiere total dedicación. El ser miembro del sacerdocio magnifica al hombre y al muchacho. En donde quiera que se encuentre, haga lo que haga, no importa cuáles sean sus compañías, se espera que esta persona honre el sacerdocio. Si ustedes, hermanas, se ajustan a ese modelo, servirán a su organización, a su causa, a la Sociedad de Socorro. El servicio en la sociedad engrandece y santifica a cada hermana. Siempre deben ser miembros de la Sociedad de Socorro. Fin de la cita. Si nuestro propósito es claro, se deduce que hay una manera apropiada de llevar a cabo nuestras responsabilidades. Repasemos la forma en que debe administrarse la obra de la sociedad, basada en la fe. Uno de los recursos más valiosos que todos tenemos es el tiempo. La mayoría tienen muchas responsabilidades y nunca disponen de tiempo suficiente para hacer todo lo que desean. Nosotras demostramos respeto por el Señor y las hermanas cuando utilizamos el tiempo de la sociedad de manera inspirada. El presidente Dieter F. Uchtdorf enseñó: una vez un hombre sabio hizo una distinción entre el arte virtuoso de hacer las cosas y el arte más virtuoso de dejar las cosas sin hacer. Enseñó que la sabiduría en la vida consiste en eliminar lo que no es esencial. Él añade: ¿cuáles son las cosas no esenciales que plagan sus días y le roban su tiempo? ¿Qué hábitos ha adquirido que no le sirven para nada? ¿Cuáles son las cosas que ha dejado sin terminar o que no ha empezado que podrían darle vigor, significado y gozo a su vida? Podemos aplicar sus preguntas a todas las reuniones de la sociedad. La reunión semanal de nuestra sociedad la llevamos los domingos como parte del horario regular de las reuniones. Es extraordinario contemplar que todos los domingos en todo el mundo, miles de grupos de hermanas se reúnen para aumentar su fe, fortalecer a sus familias y coordinar sus esfuerzos para brindar alivio. Nuestras reuniones dominicales duran solo 50 minutos, así que damos comienzo, damos atención a los asuntos que nos servirán para ser más unidas y eficaces. Mantenemos nuestros asuntos breves, circunspectos, organizados y de acuerdo con quiénes somos y lo que tenemos que lograr. Al igual que las hermanas de las primeras reuniones recibieron instrucción de profetas y apóstoles, nosotros estudiamos las palabras de los líderes en la iglesia. Qué bendición es contar con fuentes correlacionadas de consulta que enseñan doctrina y principios que nos ayudan a vivir el Evangelio en persona y en nuestros hogares. Debido a que esta obra se basa en la fe, las lecciones de la Sociedad de Socorro serán más eficaces si la enseñanza es inspirada, y la que lo predica y la que la recibe se comprenden la una a la otra y ambas son edificadas y se regocijan. Todas nuestras reuniones y actividades son reuniones de hermanas de la Sociedad de Socorro. Durante los últimos años, a las reuniones adicionales de la Sociedad de Socorro las hemos llamado reuniones de superación personal del hogar y la familia, en respuesta al complejo de ese título y las diferentes interpretaciones relacionadas, se ha tomado la decisión que el título Superación Personal del Hogar y la Familia se descontinuará ahora. En consejo con la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, se determinó que en vez de dar a estas reuniones adicionales de la Sociedad de Socorro un nuevo título, esas reuniones y actividades simplemente se conocerán como reuniones de la Sociedad de Socorro. A las reuniones de la Sociedad de Socorro que se lleven a cabo durante la semana se les llamará por la clase de reuniones que sean: servicios, clases, proyectos, conferencias o talleres de la sociedad. Esas reuniones adicionales pueden ser valiosos complementos para las instrucciones dominicales, especialmente a las hermanas que sirven en la primaria o las mujeres jóvenes o que no pueden asistir a las reuniones del domingo. También proporcionan un lugar maravilloso para llevar a nuestras amigas de otras religiones, incluir a las hermanas de la Sociedad de Socorro que no participan en la iglesia activamente. Todos los miembros de la sociedad y sus amigas son bienvenidas. Sin embargo, las hermanas no deben sentirse obligadas a asistir a toda reunión adicional. Bajo la dirección del obispo, la presidencia puede usar esas reuniones para dar atención a las necesidades espirituales intemporales de las personas. Cuando las hermanas se reúnen en las reuniones de la semana, tienen la oportunidad de aprender y aplicar las responsabilidades caritativas y prácticas de la sociedad. Aquí es donde aprenden las técnicas que les servirán para aumentar su fe y rectitud, para fortalecer a sus familias, para brindar servicio a los necesitados. Esas reuniones tienen como fin ser instrumentos en enseñar las técnicas y responsabilidades de la mujer. Es aquí donde las mujeres aprenden y practican principios de vivir providente y la autosuficiencia espiritual. Y también aumenta la hermandad y unidad a medida que se enseñan y sirven juntas. La presidenta de la Sociedad de Socorro del barrio supervisa estas reuniones. Como parte de esta responsabilidad, delibera con regularidad con el obispo a ver en qué forma pueden satisfacer las necesidades de las personas. La presidencia se considera con espíritu de oración lo que debe efectuarse en esas reuniones y puede hacer una recomendación al obispo para considerarlo, el tiempo de las hermanas, las circunstancias de la familia, la distancia, el costo del transporte, el costo financiero y otras circunstancias locales. Estas reuniones, por lo general, se llevan a cabo en otro lugar además del domingo o el lunes. Pueden llevarse a cabo una vez al mes o tal vez con más frecuencia o con menos frecuencia. Se debe hacer lo posible por reunirse cuando menos una vez cada 3 meses. En cada reunión debe estar presente por lo menos un miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro. Las líderes de la Sociedad de Socorro deliberan en consejo acerca de los temas que se van a enseñar. La presidenta se asegura que sus planes cuentan con la aprobación del obispo. Se asegura que sean compatibles con las normas actuales, incluso las pautas de los asuntos financieros. Aunque la presidenta supervise esas reuniones, puede pedir a una consejera o a otra hermana que sirva como coordinadora para que ayude y las lleve a cabo. Las reuniones pueden concentrarse en un tema o dividirse en más de una clase o actividad. Estas reuniones, las maestras deben ser miembros del barrio de la estaca. Cada año, una reunión o actividad pueden conmemorar la organización de la Sociedad de Socorro y centrarse en su historia. Al planificar reuniones durante la semana, las líderes pueden dar prioridad a temas que cumplan los propósitos de la sociedad, como el matrimonio, la familia, la ciencia del hogar, el vivir providente, la autosuficiencia, servicio caritativo, el templo, la historia familiar, cómo compartir el evangelio y otros temas que sugiera el obispo. Al hacer planes, suplicamos lo que el Señor desea que aprendamos a fin de estar preparadas para la vida eterna. En la sabiduría del Señor, todo barrio tiene sus características propias que ningún otro barrio posee. Esto se podría comparar al factor ADN, que significa todo ser humano como único. Todo obispo responsable de su barrio. Cada presidenta de la Sociedad de Socorro tiene el llamamiento de ayudar a un obispo. A todo obispo y presidencia de la sociedad se les han impuesto las manos para recibir inspiración para sus responsabilidades particulares y no para ningún otro barrio o grupo de hermanas. Si trabajamos en base a este conocimiento, procuraremos la revelación y trabajaremos en compañía de un obispo para llevar a cabo los propósitos de la sociedad en nuestro propio barrio. Como resultado de trabajar, así las hermanas y las familias necesitan estar preparadas para casos de emergencia. La sociedad de socorro puede organizar, enseñar e inspirar esa preparación. Si necesitan prepararse para el templo, la sociedad puede organizar, enseñar e inspirar a las hermanas para lograrlo. Si el obispo necesita a las jovencitas adultas solteras que compartan el evangelio, la sociedad puede organizar, enseñar e inspirar a llevar a cabo esa obra. Si las madres tienen que aprender a velar y cuidar a sus hijos, la sociedad de socorro puede organizar, enseñar e inspirar. Si las hermanas necesitan aprender las técnicas del hogar y mejorarlas a fin de que su hogar sea el centro de fortaleza espiritual, la sociedad de socorro debe organizar, enseñar e inspirar esa obra. Como ha sucedido en nuestra historia, si los líderes del sacerdocio necesitan lograr algo que valga la pena, pueden solicitar la ayuda de la sociedad de socorro. El uso apropiado de las reuniones de la sociedad de socorro aumentará la habilidad de la sociedad de trabajar de manera significativa con los líderes del sacerdocio en todo barrio. Como dijo José Smith en Doctrina y Convenios, ningún hombre las considere como cosas pequeñas, porque hay mucho en lo futuro perteneciente a los santos que depende de estas cosas. Hermanas, vosotros sabéis que un barco muy grande se beneficia mucho en una tempestad con un timón pequeño que lo acomoda al vaivén del viento y de las olas. Líderes de la Sociedad de Socorro y del Sacerdocio, este mensaje les servirá como norma oficial en cuanto a las reuniones adicionales de la sociedad. Si tienen dudas en cuanto a cualquier cosa que hemos enseñado, después de estudiar el mensaje, deliberen en consejos para encontrar las soluciones que necesitan. Mucha de la obra esencial de la Sociedad de Socorro no ocurre en las reuniones. Centrémonos ahora en aprender de las maestras visitantes. Debido a que seguimos el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, valoramos este llamamiento oficial de amar, conocer, servir, comprender, enseñar y ministrar en nombre de Él. Esta es una tarea que tenemos en la iglesia, en la que estamos seguras de que tendremos la ayuda del Señor si la pedimos. Este es un llamamiento que por seguro aumentará nuestra fe y rectitud y fortalecerá nuestros hogares al convertirnos en verdaderas compañeras del Señor. Las hermanas de esta iglesia no tienen ninguna otra responsabilidad que tenga el mayor potencial para bien que el hacer las visitas de maestras visitantes. Por motivo de que ese es el programa del Señor para cuidar a sus hijas, las normas referentes al programa cuentan con la aprobación de la primera presidencia, tal como se encuentran en el manual de instrucciones. Las maestras visitantes se basan en cada hermana. Las líderes de la sociedad de socorro no organizan las hermanas en grupos con el fin de efectuar las visitas. El obispo, que es el pastor ordenado, no puede velar por todas las ovejas del Señor a la vez. Él depende de la ayuda de maestras visitantes inspiradas para ayudarle. Sabemos que todas debemos ser amigables con las personas del barrio, pero el obispo y la presidenta tienen la responsabilidad de recibir revelación en cuanto a quién se debe asignar para velar por cada hermana y fortalecerla. Sería ideal que cada hermana velara por lo menos por otra hermana del barrio y la fortaleciera. Tenemos la bendición de tener el llamamiento de orar por otra hermana por la mañana y por la noche y recibir inspiración para ver cómo desea el Señor que velemos por una de sus hijas. El programa de maestras visitantes se convierte en una obra basada en la fe. Cuando nos concentramos en las personas en vez de porcentajes, la obra de maestras visitantes nunca se termina. Aquellas personas que visitan constantemente es una evidencia de nuestro discipulado. Demostramos nuestra fe y seguimos el modelo del Señor cada mes cuando damos un informe de la asignación. Si lo único que nos interesará fuera de dar un informe de que se dé a las hermanas, tanto en el mensaje, sería más eficaz que se leyera en la reunión sacramental, si es así. El informe será más eficaz para el obispo y la presidenta si les informamos del bienestar espiritual y especialmente en la forma que hemos podido servirle y amarlas. Cuán agradecida estoy por todas mis maestras visitantes, quienes a través de los años han demostrado su fe al servirme, enseñarme, fortalecerme y amarme de maneras inspiradas. Nuestro servicio caritativo y la ayuda con el bienestar de personas y familias es otro derivado del programa de maestras visitantes. La presidenta de la Sociedad de Socorro, mientras que se entera de las necesidades del barrio, lo hace mediante las maestras visitantes. Tal vez nos pide nuestra ayuda para organizarnos y a veces seguimos los susurros del Espíritu. Hace muchos años aprendí de la hermana Camila Kimbo, esposa del presidente Kimbo. Nunca contener un pensamiento generoso. Si seguimos su consejo, podemos saber con certeza que nuestro Padre nos conoce personalmente porque Él nos envía a las personas necesitadas para ser sus manos y su corazón. Y al hacerlo, nuestra fe en Él se fortalece. Vivimos en una época emocionante de progreso en la historia de la Iglesia, y nuestra sociedad es parte de esa historia. José Smith declaró que todo hombre, mujer y niño comprenda la importancia de la obra y se comporte como si el éxito dependiera exclusivamente de su esfuerzo, que todos sientan interés en ella y que consideren que viven en días cuya contemplación animó el corazón de reyes, profetas y hombres justos hace miles de años, cuya posibilidad inspiró sus escritos más tiernos y sus cantos más sublimes y les hizo prorrumpir en las embelesadas alabanzas que se registran en las Escrituras. Me regocijo al saber que el Señor nos ama lo suficiente para guiarnos en esta obra a través de profetas, videntes y reveladores, y que tengo la certeza de que estoy en una iglesia en la cual todavía existe la revelación. Tengo la certeza que si toda hermana hace su parte para asegurar que se cumplan los propósitos de la sociedad, los ángeles nos acompañarán y participaremos en milagros extraordinarios. Nos regocijamos y damos gracias por la obra esencial de fe que se nos ha dado. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Qué alegría estar reunidas en todo el mundo como hermanas en Sion. Agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes mi testimonio del Salvador y de expresar mi amor por ustedes. Mi tema de hoy es ¿por qué toda mujer necesita la Sociedad de Socorro? Poco después de organizar y establecer la iglesia, el profeta José Smith también organizó la Sociedad de Socorro para las mujeres y dijo: la iglesia nunca estuvo perfectamente organizada hasta que se organizó a las mujeres de esa manera. La Sociedad de Socorro es parte esencial de la iglesia y como presidencia esperamos ayudarles a entender por qué es esencial para ustedes. Nuestro deseo más profundo es ayudar a toda mujer de la iglesia a prepararse para recibir las bendiciones del templo, a honrar sus convenios y a participar en la causa de Sion. La Sociedad de Socorro inspira y enseña a las mujeres para ayudarles a aumentar su fe y rectitud personales, para fortalecer a las familias y buscar y ayudar a los necesitados. Hablando de nuestros días, el presidente Spencer W. Kimball dijo: gran parte del progreso y crecimiento que tendrá la iglesia en estos últimos días se deberá a que habrá muchas mujeres en el mundo que se sentirán atraídas a la iglesia, pero esto solo puede suceder si las mujeres de la iglesia viven en forma justa y prudente, hasta el punto en que las consideren diferentes en forma positiva de las del mundo. Entre aquellas que son verdaderas heroínas y que se unirán a la iglesia están las mujeres a quienes les interesa más lograr la rectitud que satisfacer sus deseos egoístas. Estas son las que tienen verdadera humildad, la cual hace que valoren más la integridad que el aspecto exterior. Las mujeres rectas de la iglesia serán una gran influencia en el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia en los últimos días. Yo creo que estas palabras proféticas se están cumpliendo. Gran cantidad de mujeres buenas del mundo están aceptando el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Ustedes son las heroínas de las que él hablaba. Las hemos conocido por millares al viajar por el mundo. Hemos visto sus buenas obras, escuchado sus testimonios sinceros, sentido su espíritu. Hemos visto la luz del Evangelio reflejado en sus rostros. Su ejemplo e influencia para bien son a la vez extraordinarios y asombrosos. Pero también sabemos que hay muchas mujeres de la iglesia que no disfrutan plenamente de la bendición de ser activas en la iglesia y en la Sociedad de Socorro. A ustedes que ya asisten, les pedimos que visiten a las que no participan en la obra de la Sociedad de Socorro en sus barrios y ramas para enseñarles con amor lo que esta organización hará por ellas. Testifíquenles que les bendecirá en su hogar y en su vida personal. Ofrezcan su amistad y su hermandad. Velen por ellas y fortalézcanlas. Ayúdennos a dar marcha atrás a la tendencia de la desintegración familiar. Ayuden a las hermanas a confiar en el Señor y en su plan de felicidad para todos. Así ellas encontrarán guía, consuelo y paz, comprensión e inspiración. Sabrán que su Padre Celestial les ama y que vela por ellas continuamente. ¿Qué hace la Sociedad de Socorro por las mujeres que aceptan ser activas en la organización? ¿Y cómo bendice a las familias y los hogares? Mi madre era recién conversa a la iglesia cuando la llamaron a ser la presidenta de la Sociedad de Socorro en nuestra pequeña rama en San Salvador. Ella dijo al presidente de rama que no tenía experiencia, ni preparación, ni aptitud. Tenía más de 30 años y muy poca educación formal, y toda la vida se había dedicado a atender a su esposo y a sus 7 hijos. Pero el presidente la llamó de todas formas. Vi a mi madre cumplir con su llamamiento. Mientras servía, aprendió a ser líder y cultivó nuevos dones, tales como enseñar, hablar en público y planear y organizar reuniones, actividades y proyectos de servicio. Tuvo influencia en las mujeres de la rama, las sirvió y les enseñó a servirse unas a otras. Las hermanas la amaban y la respetaban. Ella ayudó a otras mujeres a descubrir, a utilizar y desarrollar dones y talentos. Las ayudó a ser edificadoras del reino y de fuertes familias espirituales. Ella permaneció fiel a los convenios que hizo en el templo, y cuando murió, estaba en paz con su Creador. Años después, una hermana que fue su consejera en la Sociedad de Socorro me escribió: "Tu mamá fue la que me enseñó a ser la persona que ahora soy. De ella aprendí la caridad, la bondad, la honradez y la responsabilidad en los llamamientos. Ella fue mi mentora y mi ejemplo. Ahora tengo 80 años, pero he permanecido fiel al Salvador y a su Evangelio. Serví una misión y el Señor me ha bendecido grandemente. Yo he sido testigo del mismo milagro en la vida de muchas mujeres en distintas partes del mundo. Ellas aceptan el Evangelio y la Sociedad de Socorro fortalece su fe y les ayuda a crecer espiritualmente al darles oportunidades de ser líderes y de enseñar. Al servir, agregan una nueva dimensión a su vida. Al progresar espiritualmente, se sienten que pertenecen a algo y aumenta su sentido de valía. Se dan cuenta que la intención del plan del Evangelio es brindarnos la oportunidad de alcanzar nuestro máximo potencial. Con la labor de las hermanas de la Sociedad de Socorro, ayudamos a edificar el reino y a fortalecer los hogares de Sion. Ninguna otra organización de la Iglesia puede hacer lo que se hace en la Sociedad de Socorro. Miles reciben el servicio brindado por amorosas maestras visitantes que ofrecen una mano de consuelo, un oído y una palabra de aliento. Hablando de la bendición que ha sido la Sociedad de Socorro en su vida, mi hija Norma dijo: "Cuando Darren y yo estábamos recién casados y esperábamos nuestro primer hijo, vivíamos en un pequeño pueblo donde ambos estudiábamos. Teníamos muy pocos ingresos. El barrio más cercano quedaba a 48 kilómetros y el único medio de transporte era un viejo auto que casi nunca andaba. Cuando las hermanas del barrio se enteraron de nuestras circunstancias, se organizaron de inmediato para que alguien nos llevara a la iglesia y de regreso a la casa los domingos y para las otras actividades. Algunas vivían en otros pueblos y manejaban hasta 30 kilómetros solo para recogernos. Además, muchas nos invitaban a su hogar para comer después de los servicios. Jamás nos hicieron sentir que fuéramos una carga para ellas. Nunca olvidaré el amor y caridad que nos demostraron las hermanas de la Sociedad de Socorro durante ese periodo breve pero difícil de nuestra vida. Mi esposo es obispo y dice que no podría hacer su trabajo sin la ayuda de la presidenta de la Sociedad de Socorro. En todo el mundo, esas presidentas trabajan de la mano con los obispos y presidentes de rama para organizar a las hermanas en el mandato sagrado de buscar y ayudar a los necesitados. Esas devotas presidentas necesitan que ustedes les apoyen y les ayuden. Cuando ustedes asisten a las reuniones dominicales de la Sociedad de Socorro, son bendecidas. Pero cuando participan en la labor de la Sociedad de Socorro, ustedes bendicen a toda la iglesia. Sean jóvenes o ancianas, solteras o casadas, viudas o viviendo en familia, queremos que sean bendecidas en su vida y en su hogar con la influencia y el poder de la Sociedad de Socorro. Se necesita unir a las mujeres de la iglesia para impulsar la obra. Las invitamos a ministrar con su poderosa influencia para bien, a fin de fortalecer a las familias, a la iglesia y a las comunidades. Ustedes son una fuerza de amor, verdad y rectitud que se necesita mucho en este mundo. Necesitamos que velen por su familia, amigos y vecinos. Es por medio de ustedes que se manifiesta el amor perfecto de Dios por cada uno de sus hijos. Nuestra presidencia a menudo recibe cartas de hermanas cuyas vidas han sido bendecidas por la Sociedad de Socorro. La mayoría menciona lo que la organización ha hecho por ellas y por su familia. La lista es como esta. La Sociedad de Socorro me hace sentir que mi Padre Celestial me ama porque soy su hija. Me recuerda que mi Padre Celestial me ha bendecido con talentos y dones. Aprendo que los convenios del templo son esenciales para mí y para mi familia. aprendo a disfrutar de ser madre. En las lecciones y actividades, aprendo aptitudes para ser una buena madre. Reconozco mi responsabilidad de influir para bien en la nueva generación. Me ayuda a ser mejor esposa y a honrar y respetar a mi esposo. Fomenta el aprendizaje y el desarrollo personal. En las reuniones y actividades, aprendo y practico los principios básicos de la autosuficiencia. Siento gozo al servir como maestra visitante y al dar servicio compasivo. Descubro dones que no sabía que tenía. La Sociedad de Socorro me da la oportunidad de usar mis talentos. Aprendo que puedo inspirar y animar a otros. Aprendo a que todos tenemos algo para compartir: amor, bondad, sonrisas, compasión y más. Aumenta mi sincero interés en los demás. Aprendo a ser mejor vecina y a tratar a otros con bondad. Aprendo a ser ingeniosa y a tener un firme propósito. Sé que todas las bendiciones del Padre serán mías si sigo fiel y leal a mis convenios. Y la lista continúa. Estoy segura de que la mayoría de ustedes tiene algo que quisiera agregar. La Sociedad de Socorro es vital para el bienestar de toda la familia. Todo esposo y padre debe alentar la participación en esa organización. Toda mujer debe venir y aprender de las oportunidades que ofrece. Toda mujer recta tiene un papel importante que desempeñar en el plan de Dios y en la edificación de su reino. La Sociedad de Socorro las necesita y ustedes la necesitan a ella. Les testifico que la Sociedad de Socorro fue organizada por Dios para ayudar al sacerdocio en la labor de salvación. Sé que el Padre Celestial vive y que nos conoce y nos ama. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hemos escuchado a la hermana Allred, quien previamente grabó su propio discurso en español.
Relief Society is vital to the welfare of every home and family. Every husband and father should encourage activity in Relief Society. Every woman should come and learn the opportunities Relief Society has to offer. Every righteous woman has a significant role to play in God's plan and the building up of His kingdom. Relief Society needs you, and you need Relief Society. I testify to you that Relief Society was divinely organized to assist the priesthood and the work of salvation. I know Heavenly Father lives. He knows and loves you and me. Jesus is the Christ, our Savior and Redeemer. In the name of Jesus Christ, amen.
Hace varios años fui a Londres a visitar a unos amigos. Durante mi estadía allá viajé en el tubo, el sistema de trenes subterráneos que se utiliza para ir de un lugar a otro. En cada estación hay carteles de advertencia sobre los peligros que la gente puede encontrar. Hay luces intermitentes para advertir que se acerca un tren y que las personas deben alejarse del borde de la plataforma. Además, hay otros carteles indicando peligro, una brecha que queda entre el tren y la plataforma. En ellos dice, cuidado con la brecha, para recordar a las personas que no deben poner el pie en ese espacio ni dejar caer nada en él, porque quedaría debajo del tren y se perdería. Ese cartel es indispensable, pues advierte de un gran peligro. A fin de estar a salvo, se debe tener cuidado con la brecha y no acercarse al borde de la plataforma. En la vida de muchas de nosotras también hay brechas. A veces es el espacio entre lo que sabemos y lo que hacemos, o la diferencia entre nuestras metas y lo que realmente logremos. Esas brechas podrían ser recordatorios de la forma de mejorar, o si no les hacemos caso, podrían ser una piedra de tropiezo. Quiero mencionar algunas brechas que veo en mi vida o en la vida de otras personas. Primero, la brecha que existe entre creer que son hijas de Dios y saber de corazón que cada una es una hija de Dios preciada y amada. Segundo, la brecha entre completar el programa de las mujeres jóvenes y pasar a ser participante y miembro activa de la Sociedad de Socorro, la Organización del Señor para la Mujer. Tercero, la brecha que hay entre creer en Jesucristo y ser valiente en el testimonio de Él. Número uno, la brecha que hay entre creer que son hijas de Dios y saber de corazón que cada una es una hija de Dios. La mayoría de las que hemos asistido a la iglesia más de unos meses hemos cantado «Soy un hijo de Dios». Yo la he cantado desde que era niña y he creído en lo que dice. Aun cuando casi todas lo creemos, en tiempos de aflicciones o dificultades parece que tenemos la tendencia a olvidarlo. Algunas personas han dicho, «Ay, si Dios me amara, no habría dejado que mi niño enfermara así». Si Dios me amara, me ayudaría a encontrar a un hombre digno con quien sellarme en el templo. Si Dios me amara, nos daría más dinero para comprar una casa para la familia. O, he pecado, así que no es posible que Dios me ame. Es lamentable que oigamos tan a menudo ese tipo de expresiones. Es preciso que sepan que nada las podrá separar del amor de Cristo. Las Escrituras dicen que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni potestades, ni nada creado puede separarnos del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para expiar nuestros pecados. Él no solo sufrió por todos esos pecados, sino que padeció todo dolor, pesar, molestia, soledad o tristeza que cualquiera de nosotros pueda pasar. ¿No es ese un gran amor? El Espíritu Santo testifica del amor que siente Dios por sus hijos. Debemos aceptar su amor. Amarnos a nosotras mismas y amar a los demás. Recuerden que toda alma que viva en esta tierra es también un hijo de Dios y que debemos tratarnos unos a otros con el amor y la bondad dignos de un hijo de Dios. La mayoría de ustedes se esfuerzan mucho por cumplir con su deber, por guardar los mandamientos y obedecer al Señor, y es importante que reconozcan su aprobación. Es preciso que sepan que Él está complacido y ha aceptado su ofrenda. Recuerden que deben tener en cuenta esta brecha y no permitan que les invadan las dudas ni la incertidumbre. Tengan la seguridad de que Dios las ama y que cada una de ustedes es una preciada hija suya. Ahora hablemos de la brecha entre completar el programa de las mujeres jóvenes y pasar a ser plena participante y miembro de la Sociedad de Socorro, la Organización del Señor para la Mujer. En muchos países, los 18 años son la edad en que una joven pasa a considerarse una mujer. Para muchas es una época emocionante en la que sentimos que somos adultas y listas para enfrentar el mundo y conquistar. Para las jóvenes de la iglesia, es también la época en que completamos metas del progreso personal. Empezamos a asistir a la Sociedad de Socorro y aceptamos llamamientos de servicio en la iglesia. Nuestro testimonio se ha fortalecido en el programa de las mujeres jóvenes y nos hemos trazado metas que nos llevarán al matrimonio en el templo y a tener una familia eterna. Lamentablemente, entre nuestras hermanas más jóvenes hay las que se toman una licencia y no participan plenamente del Evangelio ni en la Sociedad de Socorro. Incluso algunas piensan, ya iré a la Sociedad de Socorro cuando me case, o cuando sea mayor, o cuando no esté tan ocupada. Cuando terminé la secundaria, mis metas eran estudiar en un colegio universitario unos 2 años, casarme con un hombre apuesto y tener 4 hijos perfectos y hermosos, 2 varones y 2 niñas. Mi esposo iba a ser rico, así que yo no tendría que trabajar, y entonces iba a prestar servicio en la iglesia y en la comunidad. Felizmente, otra de mis metas era ser miembro activa y fiel de la iglesia. Para que sepan, muchas de mis metas no se cumplieron en la manera que yo planeaba. Terminé mis estudios, cumplí una misión, conseguí trabajo, seguí estudiando hasta la maestría y continué trabajando muchos años en mi profesión. Pensé, por seguro me iba a casar. Hace 13 años leí este mensaje en la envoltura de un dulce: te casarás en menos de un año. Pero no hubo un hombre apuesto, ni boda, ni tuve hijos. Nada pasó como lo había planeado, excepto una cosa, que siempre traté de ser miembro activa y fiel de la iglesia. Estoy muy agradecida por eso, pues ha hecho que mi vida fuera totalmente diferente. Tuve la oportunidad de prestar servicio varios años en las mujeres jóvenes y así pude enseñar y testificar a las jovencitas que estaban desarrollando su testimonio y esforzándose por progresar en la forma que Dios lo había designado. También presté servicio en llamamientos de la Sociedad de Socorro, lo que hizo que aprendiera a servir a los demás, me acrecentó la fe y dio un profundo sentido de participación. Aunque no era casada ni tenía hijos, mi vida cobró significado. Hubo además épocas de desaliento y momentos en que cuestioné el plan. Un día, una compañera de trabajo que no era miembro de la iglesia me preguntó: ¿por qué vas a una iglesia que da tanta importancia al matrimonio y a la familia? A lo que le respondí: porque es la verdad. Puedo ser igualmente soltera y sin hijos, no siendo miembro de la iglesia, pero con esta y con el Evangelio de Jesucristo, encontré la felicidad y sabía que estaba en el camino que el Salvador quería que siguiera. En él he hallado gozo y muchas oportunidades de servir, de amar y progresar. Recuerden, no es solo el beneficio que puedan sacar de participar en la Sociedad de Socorro, sino también lo que ustedes pueden dar y contribuir. Mis queridas hermanas, especialmente las solteras y más jóvenes, les testifico que Dios las ama, que se ocupa de ustedes, que tiene un plan para cada una. Él necesita que presten servicio a sus hijos, necesita que sean activas, fieles y que participen en su iglesia. Necesita que brinden servicio con sincero amor. En 1873, la hermana Eliza R. Snow, segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro, habló a un grupo de hermanas adolescentes y adultas reunidas en Ogden, Utah, y les dio el siguiente consejo que era apropiado entonces y todavía lo es. Dirigiéndose a las mujeres más jóvenes, les dijo: cuando ustedes se relacionan entre sí, las mayores y las jóvenes, su intelecto mejora, su inteligencia aumenta y su ignorancia disminuye. El Espíritu de Dios les impartirá instrucción y se instruirán unas a otras. Que Dios las bendiga, mis hermanas jovencitas. Recuerden que son santas de Dios y que tienen que hacer obras importantes en Sion. Después aconsejó esto a todas. El apóstol Pablo habló de las mujeres santas y cada una de nosotras tiene el deber de ser santa. Si somos santas, debemos tener metas elevadas. Debemos sentir que nos han llamado a deberes importantes. Nadie está exenta. No hay ninguna hermana tan aislada ni en una esfera tan limitada que no pueda hacer mucha obra para establecer el reino de Dios en la tierra. Tengan en cuenta esa brecha y no dejen que se abra ninguna brecha de inactividad. Todas necesitan a la iglesia y la iglesia las necesita a ustedes. Y ahora hablaré de la brecha que hay entre creer en Jesucristo y ser valiente en el testimonio de Él. Mucha gente cree en Él, en que nació de María, en Belén y en circunstancias humildes hace muchos años. La mayoría piensa que Jesucristo llegó a ser un gran maestro y un alma bondadosa y noble. Algunos creen que Él nos dejó principios y mandamientos valiosos y que si los seguimos, seremos bendecidos. Sin embargo, los santos de los últimos días sabemos que debemos hacer más que creer en Cristo. Debemos tener fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo y después perseverar fieles hasta el fin. Debemos compartir nuestro testimonio. con otras personas. Debemos guardar fielmente los convenios que hemos hecho con Dios. Sabemos que todo se revelará y se dará a los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Al convertirnos, naturalmente, queremos compartir el Evangelio con los seres queridos. Leí se convirtió y quiso que su familia participara de lo bueno del Evangelio. Nefi dijo, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo para que sus hijos supieran a qué fuente acudir para la remisión de sus pecados, o sea, para hallar paz y gozo. Cuando Enos se convirtió y recibió la remisión de sus pecados, le preocupó el bienestar de sus hermanos y quiso que ellos recibieran las mismas bendiciones que él. En las Escrituras leemos de hombres y mujeres que se convirtieron y desearon fortalecer a sus hermanos y hermanas. Hagan oír su voz entre los fieles al proclamar con valor que Cristo vive, que su iglesia ha sido restaurada y que el plan de felicidad está disponible para todos. Al considerar esas brechas, prestándole atención y alejándonos del peligro, empezaremos a gozar de las plenas bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Mis queridas hermanas, las amo. Sé que el Salvador vive, sé que Él ama a cada una de nosotras y sé que está en su iglesia. Esta es su iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Oh,
Sisters,
hermanas, sabemos que hay muchos deberes que requieren de su tiempo. Estamos muy agradecidas por su presencia esta noche. Expresamos agradecimiento a las hermanas de la Sociedad de Socorro y las líderes que dedican su vida y fe a esta obra. Damos gracias al coro y reconocemos a todas aquellas personas que de alguna manera u otra han ayudado a que esta reunión se efectúe. Ahora tendremos el honor de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Después de las palabras del presidente Eyring, el coro entonará Guíanos, oh tú, gran Jehová. La hermana Carol M. Stevens, de la mesa directiva de la Sociedad de Socorro, nos ofrecerá la última oración. Presidente Eyring.
Estoy agradecido por estar con ustedes esta noche. Les expreso el amor y la gratitud del presidente Monson y del presidente Uchtdorf. Desde su fundación en 1842, la Sociedad de Socorro ha sido bendecida con la atenta y amorosa supervisión del profeta de Dios. Desde sus comienzos en Nauvoo, José Smith instruyó a los líderes y a los miembros allí congregados. Al saber que ustedes poseen esa gloriosa historia, siento el peso de la responsabilidad ante la invitación del presidente Monson de hablarles. En una de las primeras reuniones de la sociedad, el profeta José Smith le pidió al obispo Whitney de sorpresa que hablara en su lugar. El obispo comenzó diciendo que había llegado con la feliz expectativa de recibir la enseñanza del profeta. Entiendo los sentimientos de desilusión de él y tal vez los de ustedes. Por eso, al prepararme para este momento, le pregunté al presidente Monson qué sería lo más provechoso para ustedes. Lo que me dijo confirmó las impresiones que yo ya había recibido al estudiar y al orar. Entonces, esta noche les hablaré del gran legado que les han transmitido quienes las han precedido en la Sociedad de Socorro. La parte del cimiento que colocaron para ustedes, que me parece más importante y persistente, es que la caridad es la esencia de la sociedad y que debe penetrar el corazón de cada miembro de ella para ser parte de su misma naturaleza. La caridad significaba mucho más que un sentimiento de benevolencia para ellas. La caridad es fruto de la fe en el Señor Jesucristo y es la consecuencia de su expiación que obra en el corazón de los miembros. Existen numerosos grupos benévolos de mujeres que hacen mucho bien. Hay muchas personas que tienen poderosos sentimientos de compasión por los desafortunados, los enfermos y los necesitados. No obstante, esta organización es única y lo ha sido desde sus comienzos. En los cimientos que pusieron, esas grandes hermanas colocaron la caridad nunca deja de ser en su centro mismo. Y eso le sirvió en la gran época que le siguió. Eso le sirve ahora y en una época nueva. Y le será útil a la Sociedad de Socorro en todas las épocas por venir. Esta sociedad está compuesta por mujeres cuyos sentimientos de caridad provienen de corazones que han cambiado al reunir las condiciones necesarias para los convenios que se reciben solo en la verdadera Iglesia del Señor. Sus sentimientos de caridad proceden de Él, mediante su expiación. A sus actos de caridad los guía el ejemplo del Señor y los motiva el agradecimiento por su infinito don de la misericordia, así como el Espíritu Santo, que Él envía para acompañar a sus siervos en sus misiones de misericordia. Debido a ello, han hecho y son capaces de hacer cosas extraordinarias por el prójimo y de hallar gozo, aun cuando tengan grandes necesidades. La historia de la Sociedad de Socorro está colmada de relatos sobre ese notable servicio desinteresado. En los terribles días de la persecución y las privaciones sufridas, mientras los fieles se trasladaban de Ohio a Missouri, a Illinois y luego a través de los yermos en dirección al oeste, las hermanas, en su pobreza y aflicciones, cuidaban de otras personas. Si les leyera ahora algunos de esos relatos, llorarían como yo lo he hecho. Se sentirían conmovidas por su generosidad y aún más al reconocer la fe que las elevaba y sostenía. Ellas provenían de una gran diversidad de circunstancias. Todas enfrentaron las pruebas y aflicciones universales de la vida. Su determinación, fruto de la fe en el servicio al Señor y al prójimo, parecía no evitarles las tormentas de la vida terrenal, sino lanzarlas directamente hacia ellas. Algunas de las hermanas jóvenes y otras mayores provenían de muchos pueblos y tierras como lo son ustedes hoy. No obstante, poseían un solo corazón y una sola voluntad y tenían un solo propósito. Estaban resueltas a ayudar al Señor a edificar su Sion, donde podría existir la vida feliz que el Libro de Mormón les había descrito tan vívidamente. Recordarán algunas de las escenas de Cuarto Nefi que ellas llevaban en el corazón, doquiera que el Señor las condujera en su jornada a Sion. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. Y tenían en común todas las cosas, por tanto no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Las primeras integrantes de la Sociedad de Socorro no gozaron esa época idílica, pero el amor de Dios moraba en sus corazones. Así fue que ese amor y ellas perseveraron durante su jornada hacia el oeste y durante los años posteriores. Debido a las difíciles circunstancias, la Sociedad de Socorro dejó de funcionar durante casi 4 décadas como una organización a nivel de toda la Iglesia, pero en 1866 Brigham Young la llamó a Eliza Snow para que ayudara a los obispos a organizar sociedades de socorro. Se le llamó a ella como la segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro en 1880. Los registros de la sociedad demuestran que cuando los líderes se acercaron a las hermanas de toda la iglesia para comenzar otra vez la obra de la Sociedad de Socorro, formalmente, hallaron que la caridad de sus corazones no había disminuido. Ellas habían continuado tendiendo la mano a los necesitados con misericordia. El don de la caridad, el amor puro de Cristo, había permanecido en quienes se había mantenido fiel a sus convenios. Y todavía les pertenecía. En los años posteriores, la Sociedad de Socorro aumentó en número y en poder para servir a los necesitados. Bajo el liderazgo de mujeres de gran visión y capacidad, la Sociedad de Socorro tomó la iniciativa en el establecimiento de servicios de beneficencia para los necesitados que no existían en la frontera de los Estados Unidos. Crearon un pequeño hospital y apoyaron a mujeres para que viajaran al este a obtener formación médica para dotarlo de personal. Ese fue el comienzo de uno de los grandes sistemas de hospitales en los Estados Unidos. Instituyeron programas que, con el transcurrir de los años, llegaron a ser los programas mundiales de servicios sociales de la Iglesia. Crearon un sistema de almacenamiento de granos tan eficaz que podían satisfacer un pedido de ayuda del gobierno federal en épocas de guerra y de crisis. Establecieron las organizaciones que llegaron a ser la primaria y la Organización para las Mujeres Jóvenes de la Iglesia. Crearon una revista de mujeres y llegó a ser una de las organizaciones para mujeres más grandes del mundo. Además, estuvieron entre las líderes de las organizaciones femeninas de los Estados Unidos. La Sociedad de Socorro fue esencial en la Iglesia para brindar ayuda humanitaria en todo el mundo. Al visitar Utah, algunos líderes de naciones expresan profundo respeto y admiración por lo que la Iglesia hace por los pobres y las víctimas de guerra y de desastres naturales en toda la tierra. Esos dones extraordinarios que se dan a los hijos de Dios son parte del legado perdurable de la Sociedad de Socorro. El profeta José Smith declaró a la Sociedad de Socorro en sus primeras reuniones que esas cosas notables resultarían de su servicio fiel. Les dijo que habría reinas que llegarían a aprender de su servicio y que serían parte de él. He visto esa profecía cumplida. Y en los registros puedo discernir que también se concedió a aquellas prioneras de la Sociedad de Socorro una promesa de las Escrituras dada a quienes sirvan al Señor en su obra. Aquella promesa dada por intermedio del profeta José Smith está registrada en la sección 88 de Doctrina y Convenios. Habla de quienes se llamará a servir con el Señor en 12 temporadas sucesivas. Y dijo al primero, ve y trabaja en el campo, y en la primera hora vendré a ti, y verás el gozo de mi semblante. Y dijo al segundo, ve tú también al campo, y en la segunda hora te visitaré con el gozo de mi semblante. Y también al tercero diciendo, te visitaré, y al cuarto, y así hasta el duodécimo. Y el Señor del campo visitó al primero en la primera hora, y permaneció con él toda aquella hora, y se alegró con la luz de semblante de su Señor. En sus registros resulta claro que esas mujeres de la primera etapa de la Sociedad de Socorro sintieron el gozo que el Señor había prometido. Él estuvo en la obra con ellas, la hizo prosperar, y sintieron gozo y luz. Pero el profeta José predijo que vendría a otra etapa y vio las grandes obras que ellas harían en la primera etapa, pero les dijo que debían servir, bendecir y cuidar a sus allegados, así como conocerlos en persona. Tras una época gozosa de edificación, el Señor las condujo a otra etapa, a otra temporada, lejos de los lugares que habían asentado tan magníficamente. Fue difícil para los fieles hombres que recibieron el sistema de hospitales que ellas habían fundado según las bases establecidas por la Sociedad de Socorro. El Señor, mediante sus profetas, dejó en claro que sus siervos poseedores del sacerdocio podían confiar a otras personas el mantenimiento y la edificación de ese poderoso instrumento para bien de los demás. Fue así que la Iglesia cedió su maravilloso sistema de hospitales. Conozco y admiro a los hombres que habían sentido el gozo de servir en ese sistema de hospitales y he visto su reconocimiento de que el gozo había venido por trabajar con el Señor y no por sus propios logros. De modo que sonrieron y cedieron alegremente lo que habían edificado. Tuvieron fe en que el Señor había visto que su servicio era más necesario en otro lugar, en otros aspectos, en otra temporada. Una parte preciosa de su legado de la Sociedad de Socorro es que esa misma fe se encontraba en los corazones de los líderes y de los miembros de la Sociedad de Socorro. El Señor supo dónde se necesitarían sus talentos en la siguiente etapa y dónde encontrarían un gozo aún mayor que el hallado en las benevolentes y maravillosas empresas que habían establecido y edificado. La Iglesia se hizo más grande y se extendió por el mundo. En una Iglesia en expansión y en un mundo en un estado de conmoción cada vez mayor, los servicios que habían creado empezaron a requerir grandes recursos y supervisión constante. El administrar programas centralizados y a gran escala habría disminuido las oportunidades de que las líderes e integrantes de la Sociedad de Socorro sintieran en forma individual el gozo de servir a una persona por el Señor y junto con Él. El Señor ya tenía preparada otra oportunidad para una nueva temporada. El único sistema que podría proporcionar socorro y consuelo a lo largo de una iglesia tan grande, en un mundo tan diverso, sería mediante siervas individuales que estuvieran cerca de los necesitados. El Señor había visto que eso sucedería desde los comienzos de la Sociedad de Socorro. y estableció un modelo. Dos hermanas de la Sociedad de Socorro aceptan su asignación de visitar a una tercera como llamamiento del Señor. Esto fue así desde el principio. Las líderes de la Sociedad de Socorro designan hermanas que saben que tendrán fe para brindar servicio caritativo cuando la situación escape la esfera de acción de las dos maestras visitantes asignadas. Se trata de personas cercanas a casa, entre conocidos. Los miembros enseñan el Evangelio en las reuniones locales y testifican del Salvador y de la restauración. Las hijas cuidan de las madres y las madres escuchan a las hijas y les han enseñado y cuidado. Los pastores locales del sacerdocio siempre han confiado en las integrantes de la Sociedad de Socorro. Cada obispo y presidente de rama tiene una presidenta de la Sociedad de Socorro de la cual depende. Ella tiene maestras visitantes que conocen las pruebas y las necesidades de cada hermana. Por medio de ellas, la presidenta puede conocer los corazones de las personas y las familias y satisface necesidades y ayuda al obispo en su llamamiento de velar por esas personas. Una parte maravillosa del legado de la Sociedad de Socorro se evidencia en el modo en el que el sacerdocio le ha demostrado respeto y a su vez lo ha recibido de esta. Yo lo he visto al igual que ustedes. Hace algunos años nuestro obispo me dijo con una sonrisa, ¿por qué será que cuando visito a algún necesitado del barrio, tu esposa siempre parece haber estado allí antes que yo? Todo obispo y presidente de rama que posee cualquier tipo de experiencia ha sentido el amable empujoncito del ejemplo inspirado de las hermanas. Ellas nos ayudan a recordar que no habrá salvación para nadie, ni hombres ni mujeres, sin servicio caritativo. Las mayores entre ustedes recordarán que el presidente Marion Romney citó este pasaje de las Escrituras cuando dijo que tenía tanta determinación de ser fiel al prestar el mismo servicio que las hermanas. Él citó a Mosía. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Ahora, creo que el presidente Romney sonrió al respecto cuando lo dijo. Y él pensó que se uniría a las hermanas en todo acto de servicio compasivo. Ahora hablemos de lo que deben hacer para transmitir este maravilloso y sagrado legado de la Sociedad de Socorro a quienes vengan después. Requerirá cosas pequeñas y sencillas. Solo recuerden que se transmite de corazón a corazón. De corazón a corazón. La caridad, el amor puro de Cristo, es parte del potente cambio en el corazón que el Señor promete a sus discípulos fieles. Por lo tanto, no es difícil ver qué cosas sencillas pueden y deben hacer para transmitir ese legado. Por ejemplo, cada vez que ustedes y su compañera se preparen para salir a hacer visitas, solo deben recordar en qué consiste el éxito. Este será más que traspasar el umbral de la puerta, más que comunicar el mensaje. Más que preguntar cómo podrían ayudar, quizás el éxito llegue solo tras muchas visitas y tal vez no tengan en este mundo la confirmación de haber alcanzado ese éxito, pero pueden sentir por medio del Espíritu si están en el camino correcto. Una vez hablé con una integrante de la Sociedad de Socorro sobre una visita que ella había hecho. Se trataba de una mujer que pronto perdería a su esposo de un modo repentino y un tanto trágico. En los últimos años, la mujer había estado en contacto con la Sociedad de Socorro solo de forma intermitente. La maestra visitante se preparó deteniéndose en una tienda para comprar flores. Era una época en la que había gran cantidad de tulipanes de muchos colores a la venta y ella eligió su color preferido, pero luego sintió la impresión de que debía elegir otro color, aunque no sabía por qué. Cuando le entregó los tulipanes amarillos en la puerta, la mujer sonrió y dijo, «Ven a ver el jardín». El jardín estaba colmado de tulipanes amarillos en plena floración. La mujer le dijo, «Me preguntaba si debía cortar alguno para la casa, pero ahora puedo dejarlos y disfrutarlos un poco más en mi propio jardín, gracias a que me trajiste estos. Conversaron afablemente como si fueran viejas amigas. Por esa impresión que tuvo de llevar algunas flores y de elegir las amarillas, esa maestra visitante tuvo la convicción de que estaba en la obra del Señor. Cuando me lo dijo, me fue posible notar el gozo en su voz. La maestra no sabía lo que la viuda había sentido tras la visita, pero sí lo que sintió fue que Dios la amaba y que quizás le había enviado un ángel. Entonces la maestra visitante la había ayudado a avanzar en el camino al éxito a los ojos del Señor. La maestra visitante tal vez solo pueda comprobar el éxito logrado con sus fieles esfuerzos en el mundo venidero. Lo mismo puede decirse de dos maestras visitantes que una y otra vez llevaban amor a otra vida que vivió en una residencia de ancianos durante 9 años. Luego de atravesar pruebas difíciles, falleció. Por lo que supe a través de su hijo, estoy seguro de que esas maestras visitantes tuvieron éxito. Tendrán la experiencia feliz que la madre del profeta José describió a las hermanas en la última reunión de la Sociedad de Socorro a la que asistió. Dijo, debemos atesorarnos unas a otras, velar unas por otras, consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento a fin de que todas nos sentemos juntas en el cielo. Ustedes transmitirán ese legado conforme ayuden a otras personas a recibir el don de la caridad en su corazón. Ellas luego podrán transmitirlo a otras personas. La historia de la Sociedad de Socorro está registrada en palabras y números, pero su patrimonio se pasa de corazón a corazón. Es por ello que las familias se benefician tanto con la Sociedad de Socorro. Mi madre me dejó un pequeño prendedor con la inscripción «La caridad nunca deja de ser» grabada en él. La hermana Beck me dio este pequeño para la solapa. Me lo puse, pero el profeta José estaba preocupado de que crecía demasiado y entonces no me lo puse todavía. No estoy seguro de haber pasado esta prueba todavía, de unirme a ustedes en la sociedad que el profeta vio. ¿Llegaría a ser una sociedad de mujeres sumamente convertidas? El perdurable legado que mi madre dejó a su familia fue su amor y el amor del Señor, el cual vi y sentí en las cosas sencillas que ella hizo al mostrar compasión por causa de Él. Ella era una mujer de la Sociedad de Socorro. No tuvo hijas, pero mi esposa ha transmitido ese legado a nuestras dos hijas, y ellas lo mantendrán vivo en el corazón de otras personas. Perdurará porque la caridad nunca deja de ser. Les testifico que la caridad es el amor puro de Cristo. Al servir, Él vive. Y al servir a su prójimo, a nuestro prójimo junto con Él, sentimos su gozo. Y mediante su expiación fue posible que nosotros suplicáramos y recibiéramos el don de la caridad. Sé que el Padre vive y contesta nuestras oraciones. Ustedes son miembros de una sociedad fundada y establecida en su curso por el profeta de la restauración, José Smith. A la hermana Beck y a sus consejeras se les llamó mediante la inspiración divina por Dios, dada a un profeta viviente. Sé que eso es verdad. Ustedes tienen un legado glorioso. Ruego que Dios las inspire para que la preserven, para que transmitan ese legado a fin de bendecir y brindar gozo a las personas de las generaciones y temporadas que vienen. En el sagrado nombre de Jesucristo, a quien servimos. Amén.
Our Father in heaven,
nuestro Padre Celestial, nuestro corazón está lleno de gratitud y amor. Al concluir esta reunión general de la Sociedad de Socorro, estamos tan agradecidas por la restauración del Evangelio sobre la tierra en este tiempo, por la plenitud del Evangelio y por la bendición que tenemos de participar plenamente en este Evangelio. Estamos agradecidas por la restauración del sacerdocio y agradecidas por ser guiadas por un profeta. Estamos agradecidas por el presidente Monson. Le amamos y le sostenemos. Estamos agradecidas por sus consejeros, el presidente Uchtdorf y el presidente Eyring. Estamos agradecidas a todos nuestros líderes del sacerdocio, el quórum de los 12 y los 70 y todos los que trabajan con nosotras y nos apoyan en esta importante obra de la Sociedad de Socorro. Estamos agradecidas por la oportunidad de aliarnos con ellos en esta gran obra y de servirte a ti en el logro de tu obra aquí sobre la tierra. Engrandece nuestro corazón con la caridad. Bendícenos para que busquemos la comprensión y la guía y el conocimiento que necesitamos de ti para poder hacer nuestra parte en esta gran obra sobre la tierra en esta época. Te damos gracias, Padre, por el legado de los que nos han antecedido. Estamos agradecidas por su fortaleza y su testimonio y por el privilegio que tenemos ahora de tomar nuestro lugar y establecer sobre la base que han establecido antes. Te estamos agradecidas por todas las bendiciones que nos das y en especial por nuestro Salvador. Le amamos y estamos agradecidas con Él por su sacrificio en beneficio de cada uno de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de ser mejores y de hacer cosas mejores por causa de Él y su gran sacrificio. Padre, te damos gracias por este hermoso coro que ha dado un espíritu tan hermoso esta noche. Gracias por su dedicación, por su servicio, porque compartieron su tiempo y sus talentos. Gracias por la presidencia general de la Sociedad de Socorro, la hermana Peg, la hermana Already, la hermana Thompson. Les amamos y les apoyamos y las sostenemos. Al escuchar su consejo y su guía y al ser obedientes, bendícenos para que nuestra mente sea clara para tener la comprensión que necesitamos para ser obedientes a su consejo. Que dialoguemos con los líderes del sacerdocio para tener una comprensión de las necesidades de nuestras hermanas alrededor del mundo, para poder aumentar nuestra comprensión y ayudar esta obra de la Sociedad de Socorro a avanzar. Bendícenos con gozo en nuestros rostros, que seamos un ejemplo de bien en el mundo. Te amamos, Padre, y estamos agradecidas por la oportunidad de estar aquí. Y terminamos esta reunión en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.